La palabra de Dios en Éxodo 6 nos dice: El Señor respondió: Ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Realmente, solo por mi mano poderosa va a dejar que se vayan. Solo por mi mano poderosa va a echarlos de su país. En otra ocasión, Dios habló con Moisés y dijo: Yo soy el Señor. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios Todopoderoso, pero no les revelé mi verdadero nombre, que es el Señor. También con ellos confirmé mi pacto de darles la tierra de Canaán, donde residieron como forasteros. He oído además el quejido de los israelitas, a quienes los egipcios han esclavizado, y he recordado mi pacto. Así que ve y dile a los israelitas: Yo soy el Señor, y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Voy a librarlos de su esclavitud. Voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de ustedes mi pueblo, y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios, y los llevaré a la tierra que juré solemnemente con la mano en alto dar a Abraham, Isaac y Jacob. Yo, el Señor, les daré a ustedes posesión de ella. Amén.
Palabra de nuestro Dios. En este mes de septiembre, en México, cumplimos 213 años de ser un país libre e independiente, ¿cierto? Y la manera en que celebramos los mexicanos esta independencia, pues es con un puente, ¿verdad? Hay vacaciones. Y además también con comida, rica comida, ¿verdad? También pues se celebra, se acostumbra a celebrar también con alguna fiesta. Alguien tal vez en casa organiza, sirve para convocar a la familia y organizar alguna celebración. O tal vez eres de las personas que les gusta ir a una plaza cívica y ahí dar el grito de independencia, ¿verdad? Es más o menos alguna de las tradiciones para celebrar la independencia. Pero pues hay una pregunta que tenemos para nosotros al pensar en esto. ¿Alguien recuerda de qué nos independizamos? ¿De qué nos independizamos? Adelante. ¿Quién gana? ¿Arriba, abajo, derecha, izquierda? ¿De qué nos independizamos? De España. Muy bien. No es fútbol, tranquilo. De España. Así es, del reino de España, por decirlo de una manera, ¿no? Más completa. De la imposición de un gobierno, de ser gobernados por extranjeros, de pagar impuestos, esto entre otras cosas. Y después de 213 años, pues actualmente no hay algún ciudadano mexicano, ¿verdad?, que proponga regresar a ser súbditos de España, ¿verdad? Eso es inaudito. Alguien que diga, sería muy buena idea volver a pagar alcabalas, ¿no? O sea, pues no hay alguien piense de esa manera. Todo lo contrario. Vivimos con una conciencia de libertad civil. Vivimos con una conciencia de libertad política. Y esto de una manera natural, ¿verdad? Ahora, hablando de la conciencia de libertad, hablando de esta conciencia de independencia, pero reflexionando sobre la realidad espiritual, parados desde la realidad espiritual, hablando de esta libertad de conciencia, la realidad espiritual del ser humano. Las personas declaran que también son libres. La mayoría de las personas también declaran que son independientes. La mayoría de las personas declaran esta condición libre de una manera natural. Todos somos libres. Sin embargo, cuando miramos la Escritura, llegamos a otras conclusiones. Porque, aunque las personas nieguen la verdad del pecado, aunque las personas en general no reconozcan que a causa del pecado somos súbditos de Satanás, y declaren que son individuos libres, la realidad es lo que declara la Escritura. Y Jesús allá en Juan 8:34 declaró lo siguiente: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que, aunque las personas en lo general no crean en esta verdad, la realidad es que viven las consecuencias de esta verdad. Viven esas consecuencias. No hay quien no lo viva. Por eso, continuando con nuestra serie de sermones que hemos titulado ¿Quién como Él?, en la que estamos conociendo algunos aspectos de la persona y del carácter de Dios a través del estudio del Éxodo. Hoy conoceremos a Dios como libertador. Dios como nuestro libertador. Y guiados ahí por la lectura que hicimos previamente en Éxodo 6, declaramos ¿quién como nuestro Dios? En Él tenemos verdadera libertad. ¿Quién como nuestro Dios? En Él tenemos verdadera libertad. Y allá en el pasaje de Éxodo, que por favor, si traes tu Biblia, manténla abierta y saca ya el color rojo, porque vamos a estar subrayando, vamos a estar enseñando, y puedes tomar nota, de dos verdades que nos hablan acerca de Dios como nuestro libertador. Dos verdades que nos hablan, dos verdades, podemos decir también dos realidades en las que experimentamos a nuestro Dios como libertador. Y en primer lugar, necesitamos un libertador. Necesitamos un libertador. La semana pasada nos quedamos en el capítulo 2 de Éxodo, ¿verdad? Los que estuvieron en el sermón anterior o tal vez lo vieron en línea, vimos que Dios había permitido, y repito, Dios había permitido que el pueblo de Israel viviera una terrible opresión en manos del faraón, por supuesto, él como responsable de su pecado. Dios había permitido esta opresión hacia el pueblo de Israel porque de esta manera el pueblo experimentaría la gracia de Dios a través de una bendición, de una multiplicación milagrosa. ¿Recuerdas esto? Pero además experimentaría la gracia de Dios a través de la preservación de este pueblo. Porque a pesar de los edictos de Faraón de matar al pueblo, Dios guardó al pueblo. De manera que el pueblo de Israel experimenta la opresión, pero también está experimentando la gracia de Dios. Sin embargo, el capítulo 2 nos dice que esta opresión fue creciendo gradualmente, no disminuyó. En el capítulo 2, 1 y 2 también vimos que Moisés fue un hijo de la gracia y un hijo de la fe. ¿Por qué? Porque Moisés, siendo hebreo, fue preservado. Y Moisés, siendo hebreo, fue educado en el mismo palacio del faraón. Porque sus padres creyeron y guardaron a Moisés. Y esto es obra de la gracia y de la fe. Así que Moisés fue un hijo de la gracia y de la fe. Sin embargo, a sus 40 años más o menos, huyó de Egipto, movido por el temor a causa del homicidio que cometió. Y vivió en la tierra de Madián, en donde se casó con Séfora y tuvo una familia. Hasta aquí nos quedamos. Ahora retomamos esta narración de redención. En este punto retomamos la historia en el capítulo 3. Y nos dice Hechos 7, en el discurso de Esteban, repito, Hechos 7, que habían transcurrido 40 años más después de ese suceso, 40 años más, cuando el Señor se le apareció a Moisés en la maravillosa y milagrosa teofanía de la zarza ardiente. ¿Cuántos años tenía Moisés entonces como promedio? ¿Cuántos? 80. Así que, hermano, Dios, después de tus 50, 60, 70, 80, mira, puede hacer un llamamiento. Así que, atención, digo por paréntesis, ¿no? Si estás pensando, es que Dios no me ha llamado, pues mira, 80 años, ¿no? Pues entonces, Dios se le aparece a Moisés a la edad aproximadamente de 80 años y le pide que él encabece el retorno del pueblo de Israel, sacar al pueblo de Israel de Egipto, liberarlo para que puedan adorarlo en su monte santo. Esa es la encomienda que Dios le está pidiendo a Moisés. Como tú ya conoces esta narración, recordarás que Moisés se resiste y comienza a poner una serie de excusas y se está resistiendo a tomar y a obedecer esta orden de Dios. Recordarás también que la conversación va subiendo de tono. Y si tú ya leíste esta porción, recordarás también que Dios comienza a cambiar un poco respecto al tono de hablarle a Moisés hasta el enojo, dice la Escritura. Pero en algún punto del diálogo leemos esta parte tan hermosa y tan importante que es Éxodo 3, 13 al 14. Dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Aquí vemos un evento muy importante porque el Dios del pacto se revela dando a conocer su nombre, Yahvé, en la manera en que lo leemos en el idioma original. El nombre Yahvé quiere decir, yo soy el que soy. Así se puede traducir. O yo seré el que seré. Tal vez estás pensando, no, pastor, yo tengo otros datos. No, bueno, hay mucha interpretación también y estudios sobre este nombre. Pero para fines de la exposición y de manera general en el estudio de esta porción de la Escritura, este es el consenso. Dios revela su nombre y dice, yo soy el que soy, yo seré el que seré. De esta manera, ¿qué está queriendo decir Dios al revelar su nombre? El Señor está revelando que Él permitirá al pueblo vivir en pacto con Él, que sería su libertador, que sería su salvador, porque Él es fiel a su pacto y es poderoso para cumplirlo por amor a su nombre, porque Él no cambia, es fuente de toda verdad, inmutable. Cuando Dios dice, yo soy el que soy, está hablando de no solo su trascendencia, sino su carácter inmanente y que no cambia. Y lo hace por amor a su nombre. Por eso coincido con la cita de Graf en su libro El Pueblo de la Promesa, tomo 1, al referirse a esta porción cuando dice, los temas centrales de esta revelación no fueron ni el pueblo ni la liberación de ellos. Lo más importante era el nombre del Señor al que el pueblo invocaría en el monte Horeb. Por amor al nombre del Señor, la liberación del pueblo estaba asegurada. ¿Cuán importante fue para el pueblo escuchar este nombre entonces? Toda vez que vivía en medio de la esclavitud, aún con la dureza y la incredulidad del pecado, cuando domina nuestros corazones, escuchar este nombre para ellos debió ser algo que les trajo mucho consuelo. Repito, aún en medio de la incredulidad. Esto le pasó a Moisés. Éxodo 5, 22 y 23. Esto no aparecerá, escucha. Entonces Moisés se volvió a Jehová y le dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Por eso el Señor revela, después de este reclamo de Moisés, revela que por amor a su nombre liberará a los que están en esclavitud, a los que necesitan un libertador. Éxodo 6, del 2 al 5. ¿Puedes leer conmigo? Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. El pueblo de Israel vivía en esclavitud, clamaba por las consecuencias del pecado. Aquí está, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios. El pueblo de Israel lloraba por pecados que se cometían contra ellos y, por supuesto, también los que sucedían entre ellos. Injusticia, hostilidad, enfermedad, sufrimiento, desesperanza, muerte. Y saben, ellos no podían librarse de esa condición. Aún siendo muchos, y recordarás Éxodo 1, el faraón tenía miedo porque cada vez eran más, pero ellos no tenían esa capacidad para liberarse. No podían. Aún siendo un gran pueblo, necesitaban un salvador. ¿Has escuchado o conoces a alguna persona que no tiene una relación con Cristo y está pasando alguna situación o una crisis o va a tomar una decisión o ha tomado una decisión y no tomó la mejor decisión y tú lo estás viendo y puedes pensar, ¿cómo es que tomó esa decisión? ¿Cómo es que se atrevió o supiste? ¿Cómo es que esa mamá hizo eso? ¿Cómo es que ese papá tomó esa decisión? ¿Por qué ese hijo está haciéndole eso a sus padres? Pero si estamos hablando de una persona que no tiene una relación con Dios en Cristo Jesús, está en tinieblas y no puede verlo. ¿Cómo va a ir hacia el Señor si está viviendo en esclavitud? ¿Cómo sucederá? Necesitan un salvador. Lo necesitan urgentemente. Así también nosotros necesitamos, si tienes una relación con Cristo, tú también ahora necesitas un encuentro con el gran Yo Soy. Porque por amor a su nombre puede librarte de la esclavitud del pecado, de la injusticia, de la hostilidad, de la enfermedad, del sufrimiento, desesperanza, librarte de la muerte y de la incredulidad, porque no puedes y no podrás salvarte a ti mismo. Necesitas un salvador. ¿Recuerdas en Juan 8:58? Cuando Jesús declara, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿qué dijo? Yo soy. Jesús lo dijo. Antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús es nuestro Salvador. Aunque la humanidad le ponga otros nombres al pecado, la verdad es que la paga del pecado causa muerte y es la separación del hombre de su creador y su propósito. Por eso, el Evangelio son buenas noticias. Este pasaje no lo debemos de saber, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo esclavos, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Necesitas un salvador. No puedes salvarte a ti mismo. Y cuando lo hemos intentado, como lo hizo Moisés, por sus propios méritos, estarás cometiendo solamente un pecado más contra Dios y terminarás fracasando. Moisés fue un libertador escogido por Dios que apuntó a Cristo, el verdadero libertador. Jesucristo es el Señor que puede liberarte. Por eso decimos, ¿quién como nuestro Dios? En Él tenemos verdadera libertad. No solo necesitas un libertador, una segunda verdad acerca de nuestro Dios como nuestro libertador es que la libertad que Dios nos da es segura y es total. La libertad que Dios nos da es segura y total. En la narrativa del capítulo 6, Moisés y Aarón, en este punto de nuestra historia, Moisés y Aarón ya se habían reunido con los ancianos del pueblo y les habían mostrado los milagros que Dios les había dicho que realizaran. Moisés y Aarón ya se habían reunido con Faraón y también le habían dicho lo que Dios quería y le habían mostrado milagros. Por eso, al no suceder lo que Dios le había dicho a Moisés, que serían liberados, es donde Moisés exclama con frustración, ¿por qué no ha pasado? Otra vez Éxodo 5, Moisés se volvió a Jehová y le dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. ¿Qué podemos decir de este pasaje? Hermanos, ¿cuán difícil es para el pueblo del pacto confiar plenamente en los medios que Dios usa para darnos libertad? Quiero decirlo otra vez. ¿Cuán difícil es para el pueblo del pacto confiar plenamente en los medios que Dios usa para darnos libertad? Y nadie mejor que Moisés sabía que cuando usas medios humanos para ser libre, lo único que obtienes es frustración y fracaso. Previo a este encuentro, a este diálogo con Dios, 40 años atrás, Moisés experimentó lo que es querer liberarse a sí mismo, liberar a otros y fracasar. Éxodo 2, del 11 al 12. El pueblo necesitaba un libertador y Moisés, de manera no planeada, lo intentó. Dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¿Es este un libertador? Fracasó. En lugar de confesar, ese libertador, en lugar de figurar como un héroe, ¿qué fue lo que hizo? Miró que no había nadie y, pues, toma, le dio matarile, ¿no? O sea, mató al egipcio. Y no confesó. Se escondió. ¿Es este un libertador? Esto sucede cuando queremos libertarnos por nuestra cuenta. Pero no solamente eso. Cuando el pueblo de Dios necesitaba un mediador, Moisés lo intentó, pero también fracasó. Más adelante, 3 al 15 del 2. Al día siguiente salió y vio a dos hombres que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. ¿No? Ya está en Face, ¿no? O sea, no lo dice. Oyendo a Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. ¿Es esto un mediador? Tenía carácter Moisés, ¿no? Tú ves que alguien se está peleando, pues que se peleen, ¿no? O sea, lo grabas, ¿no? Pero aquí Moisés entró, intervino, ¡ey! ¿Por qué se pelean? Pero al darse cuenta de que su mediación no era una mediación íntegra, estaba ya entredicho, ya estaba su integridad entredicha, ¿qué hizo? Escapó. Y eso pasa con el pecado en nuestra vida. El pecado te recuerda eso. No te acerques, no lo hagas. Quédate quieto, no hables. Y esto le pasó a Moisés. Pero el pueblo también necesitaba a alguien que ayudara al más débil, a los marginados. Y Moisés, sin planearlo, también vive y encarna el ayudar al necesitado. Toma esta acción también, que dice versículos 16 y 17. Y estando sentado junto al pozo, siete hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. ¿Qué dice? Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a las ovejas. Conste que no porque eran mujeres, no porque ya le había hecho antes. Pero aquí está Moisés, el que ayuda al débil. Pero la narración más adelante dice que Moisés no era este líder que ayudaba al débil porque era fuerte. Moisés tenía este carácter, pero dentro de él había una lucha en su corazón, una inseguridad. Y eso lo revela el nombre que le puso a su hijo. Le puso por nombre Gersón. ¿Y qué quiere decir Gersón? Forastero soy en esta tierra, ajena. ¿De dónde era él? ¿Cómo se sentía? Hermanos, ¿cuán difícil es para el pueblo del pacto, para ti y para mí, confiar plenamente en los medios que Dios usa para darnos libertad? Es más fácil confiar de manera inmediata en lo que nosotros podemos hacer. Pero esa libertad no es segura. Esa libertad no es total. Por eso de Graaf dice en su libro El Pueblo de la Promesa: las obras de Moisés habían sido totalmente motivadas por él mismo. Por eso ni siquiera había vacilado en cometer un crimen. Los medios que había escogido no eran santos. Hermanos, solamente Dios es el libertador, porque ofrece una libertad segura y una libertad total. Esa fue la respuesta que el Señor le dio a Moisés para ayudar a su corazón incrédulo y para ayudar al pueblo que verdaderamente los iba a liberar. Leamos juntos el pasaje que sigue. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad. ¿Qué dice el final? Yo, Jehová. A partir de ese momento, para mostrar que la libertad que Dios da es segura y es total, comenzó a desplegar el Señor, y eso lo vamos a ver después en los siguientes sermones, medios poderosos para dar verdadera libertad a su pueblo. Solo los medios que Dios usa son los que garantizan nuestra libertad, no los nuestros, no los tuyos. Las buenas nuevas del Evangelio son, hermanos, que Jesucristo, el Hijo de Dios, Él se ha ofrecido como medio para nuestra libertad. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él es la verdad que nos hace libres. Y no hay ningún otro nombre debajo del cielo en quien los hombres puedan ser salvos, únicamente en Cristo Jesús. Y dice Apocalipsis 1:5, de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Solo, hermanos, en Cristo tenemos la garantía que durante este tiempo que vivimos en la tierra podemos luchar contra el pecado como un pueblo libre. Ahora puedes luchar contra el pecado pero desde la experiencia de la libertad garantizada por Jesucristo. Por eso Colosenses nos dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Ahora podemos vivir y hemos sido regenerados, libertados, y vivimos ahora en este tiempo luchando verdaderamente contra el pecado. Aún experimentamos tensión, ¿verdad? Aún experimentamos lucha contra el pecado. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Me preocupó. ¡Claro! Hay una tensión de nuestra lucha contra el pecado, de aún creer que estamos esclavos y vivimos en esclavitud. Pero la garantía de la libertad de Cristo nos asegura que el pecado ya no se enseñoreará de ti. Ya no. Creer en el libertador es creer en los medios que el libertador ofrece. Creer en el libertador es creer en los medios que él ofrece. ¿Y cuáles son esos medios? Perdona. Confiesa. Muere a tus deseos. Asume tu responsabilidad. El Evangelio nos debe llevar a experimentar y tomar decisiones en esa libertad, aunque no sea lo más cómodo. Pero así verdaderamente experimentaremos ser libres. Que el gozo del Señor y su salvación sean tu gozo. Ahora ya puedes luchar. Ahora ya puedes obtener victoria. Hermanos, ¿quién como nuestro Dios? En Él tenemos verdadera libertad. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es buena. Gracias por Cristo Jesús. Gracias porque es nuestro libertador. Gracias, Señor, porque tenemos esperanza en Él. Gracias, Padre, porque podemos escucharla y podemos, Señor, meditarla y podemos ser alimentados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.